Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast El Camino. En esta ocasión tenemos como invitadas a dos guerreras, María y Yadira, y ellas nos van a contar un poquito cómo ha sido su experiencia a través de la enfermedad. Ellas padecieron cáncer de mama hace algunos años y tenemos la oportunidad de platicar en este capítulo con ellas. Hola Yadira, hola María, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
Bien, muy bien, yo muy contenta, la verdad, también disfrutando muy... mucho, contenta acá disfrutando de este espacio tan padre,
esta platiquita.
Así es.
Ok, vamos a comenzar. En esta ocasión yo quisiera que ustedes nos platicaran cada una cómo vivió el proceso de cuando les diagnosticaron cáncer de mama, desde los diferentes puntos de vista que ustedes tienen. ¿Qué sintieron cuando les dieron el diagnóstico? ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvieron al momento de recibir esa noticia? Y las escuchamos. A ver, primero, María, ¿cuál fue tu primera impresión, el primer pensamiento que tuviste? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento?
Mira, cuando me dicen tienes cáncer de mama, pero me lo dije.
A ver, síguenos contando cómo fue tu experiencia en el momento en el que te diagnosticaron a ti y cuál fue el primer pensamiento que tuviste.
Mira, cuando me diagnostican, me las dan con palabras técnicas, ¿verdad? Como hablan los médicos. Y yo le dije al doctor, doctor, dígame de qué me está hablando. Y me dice, tienes cáncer de mama. Sentí que se me hundía la silla. Sentí un calor muy fuerte en el cuerpo y ya no escuché lo que me dijo el médico, o sea, no recuerdo qué más me dijo. Y dije, me voy a morir, eso sí me acuerdo que lo pensé.
¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿En qué pensaste? Si recuerdas cuando te diagnostican.
Mira, en ese momento, después de pasar el shock así de lo que me dicen, lo primero que se me viene a la mente es mi hija. O sea, ¿qué va a pasar con ella? Si yo me muero, ella está muy pequeña, ¿y qué va a ser de ella, no? Porque yo daba por un hecho que me iba a morir.
¿Cuántos años tenías cuando te diagnostican?
34, 34, pues era bastante joven, la verdad.
Okay. Bueno, eso desde tu punto de vista, bueno, de tu experiencia, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Yadira, ¿qué sintió, qué pensó en el momento en el que recibe el diagnóstico por parte del médico?
Hola, buenas noches. Uy, sentía que me moría porque para mí un sinónimo de cáncer era muerte. Y dije, me voy a morir. Y fue la única vez que lloré y cuando me peloneé, que se me empezó a caer el cabello, fue el decir, pero sí, eso era sinónimo de muerte, me voy a morir. Y dije, no me quiero morir por mi hijito, quiero vivir más. Estaba muy chico mi hijo y que quería vivir más.
¿Tú cuántos años tenías cuando te diagnostican?
También tenía 34 años cuando me diagnosticaron. Tenía 34 años y mi hijito igual estaba muy chiquito. Entonces decía, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? O sea, ¿y por qué yo? O sea, entonces me hablan también con términos médicos y yo, dígame, ¿qué es? Bueno, en pocas palabras es que tienes cáncer de mama y tenemos que checar cómo estás para que, eso es donde ya, porque te quitan el seno, te quitan los ganglios y van las quimioterapias y se te cae tu cabello, estás incompleta y es una nueva vida, te cambia la vida por completo.
Totalmente, y las dos estaban bien jóvenes cuando las diagnostican. ¿Tú cómo, qué fue lo que hiciste después del diagnóstico? ¿Cómo fue tu vida después, durante el proceso del tratamiento? ¿Y cómo sales tú adelante? ¿Qué fue lo que a ti te impulsa a salir adelante? ¿Qué actividades realizaste? ¿Qué fue lo que te motivó para seguir el tratamiento y seguir hasta donde has llegado ahorita?
Al principio sí me desesperé porque dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir y mi hijo se va a quedar solo. Pero luego cuando una vez que me desmayé en una quimio, me habló mi hijo y me agarró de la mano y me dijo, mamá, no te mueras. Yo te amo y quiero que vivas más. Y eso me dio fortaleza de decir, no, yo tengo que vivir y tengo que hacer algo para salir adelante. Entonces me esforcé y dije, no, entonces empecé a ver a toda la gente. Yo estaba en la Ciudad de México a ver cómo se activaba caminando, trotando, corriendo, bicicleta. Y empecé a hacer lo mismo aquí, venía a Tuxtla y pues, venía a hacer mis pininos de caminar, de ir a Cañahueca, de caminar en la calle, de ponerme unos tenis, de que tenía tiempo que no me los ponía, a cambiar mi vida. Y efectivamente empecé a correr, trotar, correr, y pues con eso me olvidaba de mi enfermedad, de las quimioterapias, de el momento que iba corriendo me pasaba una película en mi mente de todo lo que había hecho desde niña, todo mi matrimonio, mi divorcio, que me afectó, y hasta yo estoy viva. Entonces empecé a correr y pues gracias a Dios me refugié en el correr, en el running, y pues ahora soy feliz corriendo normal, maratones, medios maratones, y pues poniéndole ganas a la vida y dando mi consejo a todas las mujeres que se chequen y que siempre estén pendientes de ellas.
Ok, y tú, Mari, ¿qué fue lo que te hizo salir adelante? ¿Cómo fue tu experiencia durante el tratamiento? ¿Y cómo tú sales adelante después de todo ese proceso?
Mira, principalmente lo que a mí me hizo salir adelante fue el amor que yo sentía por mi hija. Es decir, tengo que echarle ganas, tengo que salir adelante, tengo que ser fuerte. Ella me necesita, y el total apoyo de mi esposo, que dormía a los pies de mi cama y me hacía comer, y a mí no me gustaba la comida y me obligaba a comer, y los cuidados, ¿no? Entonces yo siento que una de las principales bases que nos hace a las mujeres que pasamos por esta situación salir adelante es el amor. El amor que te dan y el amor que tú sientes por las personas que están contigo en ese momento tan difícil, ¿no? Y en lo que me preguntabas, ¿cuál fue mi experiencia durante el tratamiento? Fue muy desgastante. Había momentos en que yo sentía que ya no podía y decía, ¿saben qué? ¿Cómo les digo que ya no quiero ir, ¿no? Que me dejen, que no me molesten, que quiero estar acostada, que quiero dormir, que no me den de comer. Ya no quiero, o sea, ya mejor me quiero morir para estar así. Pero yo recuerdo que a un lado de mi cama había un sillón, y pues cuando estaba ya mis últimos intentos de vida, yo veía que mi hija estaba ahí a un lado jugando con su papá, ¿no? Y decía, no, no les puedo fallar, tengo que intentarlo. Y volví a levantarme, o sea, es como que te caes y te levantas y te caes y te levantas. Y además yo me sentía tan fea, tan triste, porque decía, no tengo cabello, estoy subiendo de peso, si salgo a la calle la gente me ve y me juzga. O sea, sí fue bastante difícil el tratamiento. Para poder salir adelante, pues ya te decía, el amor. Pero luego cuando pasa ese proceso, trato de hacer mi vida normal, ¿no? Mi trabajo, mi familia, y en mi trabajo mis propias compañeras, mujeres, eran las que se ponían en mi contra, porque con el tratamiento subí de peso y ellas, como me veían gordita, piensan que estar gordita es estar sano, y ellos decían, ella no tiene nada, ella está sana, nos está diciendo mentira. Entraban a la oficina del jefe, mi jefe me pidió mi renuncia porque decía que yo no estaba enferma. Entonces, bueno, pasan los años y hoy en día, después de 19 años del problema, me he dedicado a ayudar a otras mujeres, a orientarlas, a apoyarlas, y eso me ha servido mucho a mí, porque me motiva mucho saber que gracias a lo que yo estoy haciendo, muchas mujeres han podido terminar su tratamiento y salir adelante en este camino tan difícil que es el cáncer de mama.
¿Desde dónde tú apoyas a las mujeres? Cuéntanos un poquito acerca del proyecto que tienes, cómo las apoyan y cómo podemos contactarlos a ustedes, o cuáles son las redes sociales en las que los podemos encontrar.
Creamos una fundación después de 12 años de tener el problema de haber sido detectada con cáncer de mama. Creamos una fundación con el apoyo de mi familia, y es porque creíamos que de esa manera íbamos a ayudar a las mujeres que habían pasado por lo mismo. Pero fíjate que en ese proceso también nosotros hemos aprendido mucho, porque las necesidades de las mujeres con cáncer de mama son muchísimas. Entonces creamos una fundación, se llama Ángeles Pro Cáncer de Seno. Las hemos ayudado, las hemos orientado, les hemos regalado qué brasieres, qué pelucas, les hemos apoyado con pasajes, hemos pedido ayuda con médicos. Te decía, le damos seguimiento, vemos que terminen su tratamiento porque muchas veces quieren desertar. Hemos conseguido que algunas empresas les hagan descuentos en los estudios, atención médica, asesoría legal. Hay una serie de necesidades que ellas tienen. Nosotros somos una fundación que trabajamos con los recursos que logramos reunir con las actividades que realizamos, porque no recibimos apoyo de ninguna institución. Entonces nos volvimos una fundación más bien de ayuda social, ¿no? De decir, yo te ayudo, yo te guío, yo te cuido, yo te oriento, ¿no? Yo te consigo esto, lo otro. Entonces trabajamos muy fuerte para poder reunir recursos y poder apoyarlas. Además, déjame decirte que tenemos pacientes en otros estados y en otros países.
Un apoyo que yo creo que a ustedes no les tocó en el momento en el que estaban pasando por esa enfermedad, ¿verdad?
Precisamente por eso decidimos ayudar, porque nosotros hubiéramos querido que alguien nos ayudara cuando estábamos pasando en ese momento tan difícil de nuestra vida, que te quedas hasta sin comer y dormíamos en el suelo. No, fue terrible.
Yadira, ¿tú qué consejo, qué palabras le dirías a las mujeres jóvenes que todavía no llevan como un control de sus chequeos médicos, sus revisiones, viendo que a ustedes dos la enfermedad les llegó estando muy, muy jóvenes?
Sí, lo principal es de que lleven un chequeo ordinario ellas mismas, que se toquen para ver si no tienen algunos ganglios inflamados en los senos, como realmente lo indican, pero que sean pequeñas, que vean que su ciclo menstrual vaya en tiempo, en forma, a veces que se para o se viene mucho. Entonces hay que checarse a tiempo, porque todo a tiempo tiene solución. Y a veces nos da vergüenza comentarlo con mi mamá o algo, pues comentarlo con la persona que le tenga más confianza, pero que no se queden calladas. Lo principal es checarse y activarse, llevar una alimentación sana también, porque todo en exceso pues es malo.
Lo que comentábamos en el podcast, en el capítulo pasado, siempre tener un círculo de apoyo. Si no hay la confianza con la familia, con la mamá, siempre tener amigas cercanas con las que nos podamos desahogar y podamos tener esa confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no sé cómo me debo de checar. Y aparte, yo creo que en este tiempo ya es muchísimo más fácil acceder a la información. Internet, en YouTube, te puedes buscar un video y pones ahí la revisión de las mamas y de una manera muy fácil ya todos podemos acceder a ello. No hay un pretexto para decir, es que yo no sé cómo checarme, es que yo no sabía qué es lo que me podía pasar. Ya escuchamos la experiencia de estas dos mujeres que pasaron por esa enfermedad a una edad muy joven. Yo creo que todas desde muy pequeñas nos debemos de empezar a checar, nos debemos de informar y tener la confianza en alguien para poderle decir, oye, ¿sabes qué? Enséñame a checarme, acompáñame a mi revisión, quiero ir con la gineco, y si no quieren que los acompañe algún familiar, pues tener algún amigo de confianza, no alguien que te vaya a decir, ahí vas luego, no pasa nada, si te detectan algo, pues se te va a quitar. Tener a alguien que de verdad te apoye, que de verdad te ayude a salir adelante si llegas a padecer esta enfermedad. Y pues ahí está el testimonio de estas dos guerreras. No dejemos para mañana el chequeo. Siempre que nos vayamos a bañar nos podemos revisar acostadas antes de dormirnos. Esos 5 minutos, 10 minutos que dedicamos a las redes sociales lo podemos dedicar a nuestro chequeo y a nuestro cuidado. Eso es todo por el capítulo de este podcast. nos vemos en la siguiente transmisión y esperamos que les haya gustado mucho.